Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver. Estás a punto de caer.
Muy buenos días, queridos amigos, muy buenos días, queridas amigas. Un placer, un programa especial de Radio La Barandilla y Radiodiversidad.com. Y estoy feliz porque hoy tengo a dos personas que, bueno, que son fundamentales en esta casa. Y vamos a hablar de arte en este programa de 27 letras, un libro y algo más, que hoy va a ser de pintura. Y digo que he usurpado el puesto de la directora de este programa porque, claro, la tengo que entrevistar a ella. Muy buenas, Maite.
Buenos días, un placer. ¿Cómo estás?
¿Qué te ha parecido lo de hoy? Ahora lo vamos a hablar.
Maravilloso. Es una experiencia increíble, una experiencia que todos los que somos pintores deberíamos en algún momento.
O sea, una experiencia de pintura, no una experiencia sexual ni de nada raro. De pintura.
Pero que sí que teníamos, de verdad, yo desde aquí se lo digo a compañeros míos, que tienen que vivir esta experiencia.
Qué bueno, pues lo vamos a explicar. Y luego, como no, pues a Paco Forte. Para mí un honor, el promotor de la Asociación La Barandilla, de Radio La Barandilla, de muchas cosas. Paco, hoy has estado de pintor poco. Yo cuando entraba no te he visto y pegar ninguna pincelada. No sé si porque no ves mucho, no ves nada, o porque tenías vergüenza, pero no te he visto pintar. ¿Qué te ha parecido, Paco?
No es mi especialidad dar pinceladas.
Bueno, antes de nada, Paco, pero muchas gracias por venir a tu casa, que sabes que esta es tu casa. Aunque ahora estés en otros sitios, en Ateneo y otras cosas, pero un placer verte aquí de nuevo, Paco. Entonces decía eso, ¿qué te ha parecido tú? Ahora no lo contará la pintora, pero ¿qué te ha parecido tu experiencia con los compañeros?
Bueno, pues ella tendrá su experiencia. Yo lo que he visto es que de principio, pues los alumnos parecían como un tanto, no sé si decir reacios, distantes. Y allá a final de la, a mitad de la ponencia, de las explicaciones, han estallado varias veces en unos aplausos que se notaba que eran espontáneos. Esa espontaneidad de los aplausos daba a entender que estaban, sobre todo, a gusto, cómodos, y que le estaba gustando lo que estaban viendo, lo que estaban representando y en lo que ellos mismos estaban participando, porque ellos también estaban cogiendo los pinceles, ¿no?
Pues si te parece, Paco, vamos a ver una fotografía, vamos a ver varias fotografías, para los que escuchen luego por la radio, pues lo siento, pero aquí vemos pues al artista rodeada de sus alumnos hoy. Además había gente de Tú Decides, había gente de Radio Jabato, había gente también aquí del Hospital de Día Lagman, había un padre que es un locutor de aquí de la radio con su niña. Oye, ¿qué te ha parecido a ti? Cuéntanos un poco qué ha sido esto. Pues luego hablaremos del cuadro que has pintado, que allí se ve un cuadro en blanco, y luego has traído cuatro cuadros para explicar qué
sí,
les has contado.
Bueno, yo he querido hacer que en este taller, lo que he querido es que fuera un taller totalmente interactivo entre los alumnos, como si dijéramos, y yo. Y al final, como bien ha dicho Paco, al principio estaban todo el mundo ahí, bueno, en fin, un poquito, no reacios, yo les veía quizá con esa pizca de curiosidad, pero también diciendo, bueno, a ver cómo va a salir esto, ¿no? Entonces yo he empezado, pues bueno, explicando así muy rápido lo que es el arte. Claro, ellos, el arte no solamente es, y lo hemos hablado montones de veces, el arte no solamente es pintar, el arte es arte. Entonces yo les hacía preguntas. Por ejemplo, la primera pregunta que les he hecho ha sido, ¿el pintor nace o se hace? Claro, entonces, bueno, pues unos decían que hay que tener un don, tal. Bien, hemos empezado con un poco una clase un poco teórica, y luego ya, pues, he dicho que ese lienzo había que pintarlo entre todos. Les he dado una serie de normas, no serían normas exactamente, es un poco de, bueno, pues cómo deberían de coger el pincel. Les he hablado de los colores, los primarios, los terciarios, los complementarios, bueno.
O sea, que han salido, poco, no unos pintores, pero sí con experiencia. Vamos a ver otra fotografía porque es bonito y recomiendo.
Bueno, yo recordando, es que creo que tenían que verlo, o sea, tenían que hacerlo. Ha sido para mí muy entrañable porque ahí cuando está la niña,
ahí vemos azul, luego vamos a ver el cuadro porque me lo he traído aquí, claro, que lo he donado para la asociación.
Yo lo que quería era que todos participaran, les explica un poco las técnicas, o sea, bueno, pues tenemos que empastar el cuadro, tal. Y una vez que después ya iban ellos viniendo, cogiendo el pincel y haciéndolo. Claro, había que tener el óleo, se puede rectificar. Yo les decía que el óleo es como la vida. Tú haces una cosa mal y rectificas. Pero claro, ha habido poco tiempo, pero sin embargo ha sido muy intenso. Uh-huh. Han participado absolutamente todos.
Ahí vemos a la niña que creo que ha sido, vamos, una de las mayores artistas.
Me ha encantado.
Paco la tenía al lado y habrá visto que se levantó varias veces.
A mí
¿no?
es que me encantó porque además yo miré al padre, claro, y cuando hay una niña menor, y le he dicho, ¿cómo te llamas? Me llamo Alba. Digo, ¿tú quieres participar? Dice, por supuesto. Qué digo, bueno. Pues nada, hemos tenido que poner una silla.
Claro, la silla y para bueno, que estuviera a la altura. Ahí está claro, Javi, que estar... también es compañero nuestro, hace aquí un programa
bueno,
en pues, Radio Universidad.
Bueno, Javier estaba diciendo, sí. Y la verdad es que la cría lo ha hecho muy bien. Además, solamente se lo he tenido que repetir una vez, lo de que el pincel es la continuación de la mano, del brazo. Que, y bueno, pues la cría fenomenal. Todos han utilizado los colores que ellos han querido. Yo en la paleta ponía los colores y tal. Y no les quería complicar la vida con los complementarios. Les he puesto ahí un... A ver, hacer lo que queráis y ya veremos de qué sale.
Otra esto. Fotografía más. Explícanos, porque yo sé que allí está el cuadro que ahora lo sacaré. Ya casi está terminado.
Sí, es verdad, es
que
verdad.
Lo miren el de la derecha arriba. Bueno, la silla, Paco.
Hemos dejado...
Hay una silla porque como la niña es bajita, pues había una silla para que pintara yo. Entonces cuéntanos, ¿qué les has explicado?
Bueno, lo hemos dejado limpio, Lo he dejado
sí,
muy limpio,
lo sé,
¿eh?
Lo sé.
Pues mira, yo he tratado... O sea, traía cuatro cuadros de cuatro épocas diferentes mías. Uh-huh. Y lo primero que he hecho ha sido, bueno, explicarles que los pintores no siempre tenemos el mismo ánimo, el mismo tal. Entonces, ahí, cada vez que pintamos, para nosotros un cuadro es una creación, eso es evidente. Entonces, a veces, cuando nos dan un pincel, cuando cogemos un pincel, plasmamos en el lienzo lo que a veces no podemos decir porque las normas no te lo permiten, ¿no? Entonces, a veces lo que hacemos es que yo siempre digo que pinto lo que me sale del alma, dejo un trozo de mi vida, de mi alma, de mi una pizca dejo en el cuadro. Entonces, lo que he tratado es de traer cuatros, o sea, los cuatro de diferentes épocas mías, para que vieran la diferencia cuando...
O sea, perdón, Maite, para el que no sabe. Por ejemplo, vemos el de la izquierda, que se ve ahí como una construcción. No sé si es una iglesia, de aquí no lo veo ahora, perdóname. El otro son cuadros, luego parece el de la derecha como un mar. O sea, durante una época... ¿Pintas parecido al de la izquierda? ¿Durante otra época pintas parecido al de los árboles?
Yo les he explicado que cuando ya estás muy habituada a ver la pintura, o sea, porque te gusta, porque vas a exposiciones y tal, tú te das cuenta perfectamente que todos los pintores tenemos un rasgo en común. O sea, yo todos mis cuadros, si tú los ves, siempre sabes que es un cuadro mío, porque hay algo innato en cómo pinto. Aunque los temas, evidentemente, sean diferentes, y si te das cuenta, las texturas, los colores... Son diferentes. ¿Por qué? Porque mira, el primero mirando de frente, el de la derecha...
Que parece así como un mar.
Que parece un mar. Yo le preguntaba a los chicos qué les parecía, pero más que les parecía, qué sentían ellos al verlo. Ha habido una persona, uno de ellos ha sido Javier, nuestro compañero, que ha dicho, no sé, a mí me parece inquietante, ¿no? Uh-huh. Y yo me he reído porque realmente ese cuadro es inquietante, porque yo lo pinté en un momento de mi vida donde tú ya sabes que yo soy muy, muy yo me definiría como una buscadora siempre. Yo siempre busco respuestas, busco siempre. Y en ese momento, pues acababa de leer a los clásicos, una época mía, y bueno, se me ocurrió pintar El buscador de almas a Caronte. Entonces, lo que tú crees que es un mar, bueno, pues es un mar, es un infinito. Caronte iba a la orilla, volvía. Claro, a veces no sabes dónde está el cielo, pero es inquietante. A mí es un cuadro que me gusta mucho, y eso fue una época. Luego después, el siguiente... Bueno,
ahí pues, en pantalla lo verán mejor, pero yo veo como dos figuras, ¿no?
Bueno, es la lucha entre el mal y el bien.
Ah, vale.
Esa, hay
tú,
una
Paco,
lucha.
No ves, pero es un cuadro y es que se ve ahí como dos personas desde lejos, es lo que me da la sensación.
Bueno, más que personas, son, llamémosle ángeles, llamémosle unos... Bien,
claro,
uno de ellos
Paco,
tiene...
me doy cuenta que cada uno le puede llamar como quiera. Es la ventaja de ser artista, que le puede llamar como quiera.
Uno
pinta.
De ellos le he puesto incluso alas.
Ajá.
Bueno, pues a mí me parece que todo en la vida... Es como el doctor J.C. Jenkins, ¿no? Uh-huh. O sea, todo en la vida es el yin y el yang, uh-huh. lo bueno, lo malo. Lo... Uh-huh. Bueno, pues yo ahí he establecido una lucha entre el bien y el mal. Luego, en la parte de arriba hay un sol, bueno, un sol, una, uh-huh. Un ojo, una luz, algo. Uh-huh. A mí me ha habido una pregunta que me han hecho que me ha gustado, porque me han dicho, ¿los rayos caen de arriba abajo? Digo, oh, pueden ser de abajo arriba. Uh-huh. O sea... Bueno, pues es otra forma, si te das cuenta, esos colores son más tenues, aunque yo utilizo mucho el azul, que es un color frío, pero bueno, pues...
El de la época de los árboles, porque ese sí que veo que el siguiente pues hay mucho árbol.
El de los árboles, también me han hecho una pregunta, y yo te digo que los árboles es... A ver, el árbol te protege, los árboles son protectores. ¿Qué ocurre? Que te protegen en un día soleado, te dan sombra... te protegen a veces de una luz extensa, incluso llueve y te protegen. Uh-huh. Y sobre todo hay frutos que tú subes y el árbol te da frutos. O sea, para mí el árbol siempre ha significado una protección. ¿El por qué pinto tantos? Bueno, pues porque quiero que me protejan. Me sentía que uh-huh. necesitaba protección. Si te das cuenta, hay un camino. Bueno, pues yo te puedo definir como les he definido a ellos. En la vida todo es un camino. Hacia donde te lleve, bueno, pues tú puedes a veces elegir, no elegir, bueno, pero todo en la vida es un camino.
Esa frase, donde te lleven los acordes, ¿no? Que tú utilizas mucho, sí, ahí sería, donde te lleven los acordes.
Claro, cuando me decís, oye, ¿dónde va yo? Donde me lleven los acordes.
Perfecto, el siguiente, ahí te veo una época de campo, de agricultora, ¿de qué era eso?
Bueno,
¿qué es eso que
eso
vemos?
Es, este es uno de, el último que he pintado.
O sea, ahora estamos ya en tu época, vamos
ya
a ver, Paco, vamos a analizar, Paco, si ahora está bien, está enrollada... Está deprimida. A ver, cuéntanos, ¿qué representas
pues,
ahí?
Mira, en
parece como
época,
un pueblo desde lejos, ¿o
bueno,
qué es?
Bueno, no, es un pueblo, no. Es algo donde, bueno, pues dentro de la inmensidad del mundo yo me refugio. Ajá. Porque es una edificación bonita, es una especie de... A mí me gustan mucho los museos, las iglesias, todo eso me gusta. Uh-huh. Y bueno, yo me he puesto ahí en mitad de esa maravilla que es ese campo. Sobre todo el cielo me apasiona. Y yo me he puesto ahí como una fortaleza. Porque los que puedan verlo, hay muchas ventanas donde yo veo, pero no hay puertas. Uh-huh. No quiero que entren. Uh-huh. No quiero que entren. Me han preguntado también por qué he pintado los árboles azules. Uh-huh. Y yo haciendo gala de...
Porque veía los pitufos, ¿no? Porque veía los pitufos,
bueno,
que eran azules.
Yo me acordaba
¿Te acuerdas,
mucho,
Paco, de los pitufos?
Me acordaba mucho de Monet.
Uh-huh.
Y Monet un día le preguntaron que por qué. De hecho, Monet decía, yo no entiendo que los pintores... pinten en un estudio. Monet siempre pintaba la naturaleza. Y un día le preguntaron, oiga, pero usted, estos árboles azules, dice, ah, yo lo veo así. No. Bueno, pues ha tenido gracia.
Igual era daltónico, ¿no?
Ha tenido gracia porque una de las alumnas me dice, y digo, es que Monet, lo ve, digo, yo los veo azules. Y dice, ah. Y la torre, uh-huh. me dice, oye, esta torre está un poco inclinada, ¿no?
Esa ha sido Ana, ¿no? Una de las pacientes del hospital, entonces, que me ha dicho que va mucho al Museo del Prado, que
sí,
es una enamorada de la pintura.
Pues me ha dicho, dice, está un poco inclinada, digo, yo la veo así. Y me dice, es que ves mal, digo, no, veo estupendamente, pero me gustan las cosas inclinadas, es que a mí las cosas perfectas, pues
bueno,
no me
pues
gustan.
Vamos a hacer una cosa, volvemos a poner otra vez la misma fotografía, Tony, para que se vea el cuadro como estaba a mitad de pintar. Ahí vemos a la derecha arriba donde la silla que comentábamos con Paco que la
silla. Sí,
no,
que la silla que teníamos una especie
bueno,
de.
Ahí eso ha sido como. Has estado como unas 3 horas, pues eso ha sido casi a una hora del final, para que nos situemos más o menos a las 12:30, donde quiero que vean el cuadro, porque ahora mientras que lo estamos viendo, yo voy a subir cómo ha quedado. Ahí los han salido a fumar los que eran fumadores.
Han intervenido todos, ¿eh?
Todos, bueno, pues
aparte
ahora.
Aparte que nadie preguntaba, yo les he puesto en la paleta los pinceles. La pintura, los óleos, pero ellos iban cogiendo, hombre, preguntaban y tal, pero ha sido entre todos, ¿eh? Y esto es lo que ha salido, señores.
Bueno, yo veo por detrás las firmas de todos. Mira, Paquita, Fe.
Dale la vuelta un poco también para que vean.
Mira. Alba.
¿Han firmado
Loreto,
todos?
Bueno, este cuadro, porque este cuadro algún día lo subastaremos. Ya sabes que junto con otras.
A
Maite, ese eres tú.
Sí.
Bueno, pues con otras personas, con otra gente que tan solidaria como tú, pues un día vamos ¿cómo se dice? A subastar estos cuadros, con lo cual, mira, podremos decir, si le dan la vuelta, tiene a todos los pintores. Que ahora vemos que abajo ya se pinta más. Por curiosidad. ¿Qué pretendías con este cuadro ¿Y qué ha quedado con este cuadro? ¿O no había pretensiones? Sí. ¿Has dicho, vamos a salir, que salga
no,
lo que
no,
sea?
No,
sol por Antequera.
No, yo les he dicho que todos podían coger el pincel. Yo estaba encantada, yo les ayudaba en el sentido de que... Porque claro, os he dicho, oye, esto no es una pared, esto hay unas técnicas y tal. Pero yo les he preguntado qué querían ellos plasmar. Entonces uno me ha dicho que el cielo, otro me ha dicho, ay, yo querría unos árboles, una montaña, un tal... Entonces todos querían algo. Entonces lo que yo he tratado de que todo lo que ellos querían, pues más o menos hacerlo. Entonces ha habido cielo... Hay una especie de montaña. En el último momento, Paquita quería que hubiera un río, un lago.
Ah, mira, y ahí está el lago,
hemos
¿verdad?
Hemos puesto un lago.
Volvemos a la fotografía anterior, porque así se dan cuenta como a una hora de las tres horas... no, la que se ve el cuadro pintado, ese arriba a la derecha, fíjate qué cambio.
Sí.
Qué cambio, qué fuerte.
Es que el óleo es muy como la vida es muy agradecida si quieres vivirla. El óleo es muy agradecido. No hemos podido hacer más porque, bueno, aparte del tiempo, yo siempre les decía que yo en mi caso siempre estoy con dos cuadros o tres al mismo tiempo. ¿Pero por qué? Porque si te das cuenta, la pintura se empasta muchísimo. Ajá. Y hay que dejarle que descanse, hay que dejarle...
Bueno, de hecho, esta pintura, volvemos otra vez ya con en directo, digo que esta pintura veo que me mancha un poquito, porque bueno, estos cuadros hay que dejar que se sequen, ¿no?
Tienes que dejarlos que
cuéntanos,
se sequen.
Cuéntanos, ¿cómo es este tipo
pues,
de pintura?
Ahora estos cuadros, bueno, este cuadro, como todos los cuadros de óleo, vamos, y yo porque pinto en óleo, tienes que dejarlo en un sitio, evidentemente todo te mancha. Yo lo dejo a que se asiente, como si dijéramos la pintura, que se seque. Si yo quiero rectificar ahora mismo, puedo rectificar, pero si rectificas ahora, lo que haces es todo ponerlo...
Como embadurnar otra vez de nuevo y a cambiar.
Entonces hay que esperar. Y luego después, si tú quieres seguir pintando, puedes seguirlo. O sea, donde está el lago, tú puedes hacer el lago más grande, más pequeño. O sea, pero lo normal es que lo dejes secar. Si quieres rectificar, rectificas. Si lo das por terminado, que también se lo he dicho yo a los alumnos, para los pintores es como la vida. Nunca terminas de hacer una cosa. O sea, tú terminas el cuadro, lo firmas y te vas. Y cuando a la semana dices, bueno, voy a guardarlo, y dices, uy, esto no me gusta. Vuelves a rectificar.
Vuelves a pintar.
Constantemente. Entonces yo tengo ahí un truco que es, termino, firmo y se acabó.
No vale...
No, yo no soy Antonio López, ya me gustaría, sí. Constantemente lo hace.
Oye, vamos a hablar de otra cosa.
Luego tienes que, cuando ya esté, antes de subastarlo, cuando ya esté muy seco, tenemos que darle un barniz de retoque.
¿Ah, sí?
Claro, le damos, me lo dices y yo lo traigo, y damos ese barniz de retoque para que saque más los colores. Bueno. Y al año, pues damos otro que ya es el barniz de...
Bueno, esperemos que no haga falta un año, que quien se lo quede le dé el barniz que haga falta. Oye, vamos a hablar de no la profesión, porque tú no vives, ya tenemos todos una edad ya maduritos, tú no vives de la pintura, pero expones. Cuéntanos un poco, que sepan nuestros oyentes que no hemos traído... Aquí a la amiga de Paco.
No,
le hemos traído pintora.
Nada,
no sé si muy famosa o no. Yo te conozco, pero que no vives de esto. Pero cuéntanos lo que se ha explicado a ellos, que todo pintor le gusta exponer.
Yo tengo la
vender.
Suerte. Yo llevo pintando muchos años. Y efectivamente llega un momento donde empiezas a acumular cuadros. En mi caso acumulo porque me gusta y porque bueno, tengo mi estudio y tal. Que bueno, yo desde aquí agradezco muchísimo a Javier. Que has estado, tú has visto
sí,
que es un estudio
que voy a mandar
precioso.
La fotografía que he hecho del estudio, incluso nos dices la dirección mientras
claro
estoy
que sí. Bueno,
contigo.
Pues yo llevo yendo a ese estudio, pues yo qué sé, 20 años, 20 y tantos. Entonces, llegó un momento donde yo disfruto muchísimo pintando, pero claro, llega un momento donde esa parte que todos tenemos, esa parte narcisista que todos lo tenemos, te gusta que te digan, ay, qué bien lo haces, o qué mal, ¿no? Pero sobre todo, qué bien. Y fue cuando me propusieron hacer una exposición. La primera que hice fue colectiva, disfruté muchísimo. No, perdón, la primera que hice fue muy arriesgada, la hice individual, o sea, disfruté muchísimo. Y claro, en esa exposición, pues ya sabes, van tus primos, tus tal, y bueno, la verdad es que vendí bien, pero disfruté mucho. Entonces ya lo que hice fue, como me gusta pintar, me gusta disfrutar y me gusta que mis amigos compartan conmigo lo que a mí me gusta, pues prácticamente expongo cada 2-3 años. Ahora expongo ya casi una a cada todos.
Ahora vamos a hablar de Riaza, vamos a ver de esa foto que te ha mandado Tony, porque nos tienes que explicar, claro, un pintor nace, se desarrolla...
He tenido un premio, ¿eh?
Sí, pero te decía que tú vas a un sitio a aprender. Por eso decía, buscamos esa última foto que acabo de mandar a Tony mientras que estábamos hablando, donde ahí tú vas con otra gente a perfeccionar, a aprender.
Claro, o sea, ten en cuenta que todas las técnicas... Era lo que yo digo, bueno, les decía a los alumnos.
Ahí lo
digo,
vemos a Paco cuando hemos ido a recoger el caballete. Eso está en la calle.
Está en la calle Sánchez Barcaztegui.
Sánchez Barcaztegui. Sí. Y ahí vais.
Está en Retiro.
Está entrando gente porque van a
pintar.
Pues
claro, porque es un estudio muy grande donde vamos, una serie de grupos de pintores, pero distintas horas. No te creas que llegamos allí y somos 30. No. Lo tenés distribuido de forma que siempre hay un profesor. Uh-huh. Y es el que te enseña.
¿Ese caballete que has traído, eso era tuyo o era de otra pintora?
No, es del...
Es del estudio.
Entonces llegas, tenemos nuestro profesor y claro, ¿qué ocurre? Que yo ya tengo mi técnica y tal, pero en momentos determinados necesitas... O sea, yo siempre recordaré, y desde aquí lo recuerdo muchísimo, a mi, que además ya es amigo mío, mi profesor y mi amigo Chema. Y Chema Alonso cuando da las vueltas, o daba porque ya se jubiló, ahora tenemos a José Luis, se daba la vuelta y me daba siempre en el hombro y decía, Maite, yo soy mucho de la luz, me gusta la luz. Y entonces decía, Chay, detrás, para que haya una luz tiene que haber una sombra. Entonces, a veces se te olvidan esas técnicas y viene muy bien que nos lo recuerden. Aparte de que el ideal, ahora te diría, el ideal es... tener un estudio para mí, pero claro,
eso ya, eso
no
cuesta
una
pasta, claro, tienes que pintar. Bueno, vamos a hacer una cuña de publicidad, tres cuñitas muy rápidas y a la vuelta nos cuentas dónde vamos a ir a verte porque hay una exposición ya inminente.
Sí, sí.
Vamos a escuchar estas tres cuñas recomendables.
El sabor auténtico de Jaén lo tenemos en los aceites de la marca Jaén Natural. Auténticos olivos que son fuente de salud. Añade un chorrito de aceite a tu vida y saborea lo mejor del campo en tu mesa. Ofrecemos a nuestros clientes aceite virgen extra con la más alta calidad del mercado. Llama al 91-813-6457 y aprovecha nuestra oferta especial de aceite virgen extra, 10 euros el litro, con entrega gratis en tu casa. Di que llamas de parte de Radio Diversidad. Conoce nuestro aceite en Jaén Natural, www.jaennatural.es. Recuerda llamar al 91-813-6457.
Bridor.
Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia. Expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas.
Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10.
Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @bridor, en bridor.com o en el 910-568-946.
Haz realidad tus sueños con Bridor.
La Torre. ¿Quieres una copa de buen vino con amigos? ¿Acompañarla de unas buenas tapas? ¿Embutidos? ¿Chuletones? ¿Dónde merendar deliciosas tortitas, bizcochos caseros, croquetas de chocolate?
Vinoteca La Torre. Estamos en calle Manojo de Rosas 44. Te esperamos. Si vienes, repites, seguro. La Torre, tu vinoteca.
Ya sabemos dónde se compra aceite. Si tienes un problema en casa, ¿dónde tienes que llamar para que te reparen la casa?
Todo, ya sabemos
dónde
todo.
Tienes que ir a comer, es que lo sabemos todo. Qué barbaridad. Pero bueno, los últimos tres minutos vamos a dedicarlo a una cosa muy sencilla, que es, ¿vale pintas? Pero el pintar, a todo el mundo que le gusta pintar, le gusta que lo vean. Y no vas a enseñar a todo el mundo a casa. Paco, tráete una amiga. Paco, tráete un amigo para que vea en mi casa la pintura.
Mira, José Manuel,
¿cómo es la vida
pintar,
de...?
Pintar es carísimo. O sea, yo no vivo de la pintura, evidentemente. Ya me hubiera encantado en otras épocas ser un pintor, en este caso pintora de cámara de la realeza o de la iglesia. Ya me hubiera gustado, ¿no? Pero pintar es carísimo porque el estudio vale un dinero, donde tienes que pagar mensualmente, pero sobre todo el lienzo es caro, los óleos son caros, no hablo ya de mi trabajo, de mis horas. En conjunto es caro, pero sobre todo cuando decides exponer, porque bueno, yo ya ya te digo, yo ahora mismo expuse el año pasado con una compañera y ahora voy sola a otra exposición, con lo cual la exposición es carísima porque tienes que enmarcar, la sala te cuesta un dinero, bastante dinero, todo te cuesta, y el desplazarte y el no sé dónde. Total, yo ya solamente, además yo soy religiosa, siempre lo digo, yo cuando expongo ya digo, Dios mío, tampoco quiero vender mucho, pero por lo menos un par de ellos donde pueda cubrir,
claro,
ya no cubrir todo lo que a mí me cuesta la pintura, sino cubrir el gasto en sí de la exposición.
Bueno, pues hay un pueblecito muy bonito aquí al lado de Madrid, que es de Segovia, pero está al lado de Madrid, que es Riaza.
Eso es.
Riaza, cualquier mapa, a 100 kilómetros de Madrid, creo recordar más o menos.
Sí, 108 exactamente.
Ah, 108. Exactamente, ya pueden aprovechar luego de ver su exposición, incluso acercarse a Segovia o pasar en Riaza, se come muy bien, sobre todo en el verano. Entonces, ahora el mes de agosto, tenemos que ir a Riaza, preguntar, igual que el Calatayud, por la Loles, por la Dolores, ¿por qué tengo que preguntar?
Tú preguntas por la Maite.
Por la Maite,
pues mira, a mí me ofrecieron, el alcalde de Riaza, Benjamín, que es un encanto, me ofreció poder exponer en el ayuntamiento.
Bueno, oye, todo el mundo, Paco, nos pone en el ayuntamiento. O es enchufe, o es que vale la pena ir a Riaza.
Nada, claro, al principio me impactó porque, bueno, ya no es aquí en Madrid, yo tengo que empaquetar, o sea, embalar cuadros, necesito... Bueno, cuando vi la sala, en la semana pasada precisamente estuve, y vi la sala es una preciosidad, es muy grande, con lo cual...
Tener que llevar unos cuantos
cuadros. Hay que meter mucha obra,
sí.
Pero es un sitio muy bonito, además el ayuntamiento, como todos, está en la plaza.
Claro.
Y me gustó mucho y, bueno, pues ahí inauguro el día 5
de agosto,
del 5 al 11.
Perfecto. Y bueno, estoy viendo el calendario, a ver qué empieza el día 5.
Es lunes.
Ah, o sea, estás toda la semana.
Sí, toda la semana. Entonces, bueno, pues lo hicimos así para que el domingo yo pudiera llevar todos los cuadros que me llevaran, porque claro. Esto... Y bueno, la verdad es que me hace ilusión y ahora, bueno, pues preparándolo. O sea, preparando los últimos detalles. En fin, es que luego no solamente es colgar el cuadro, tú tienes que llevar un galerista, porque bueno, en este caso la galerista soy yo, esto es como la ópera de la zarzuela de la... que el otro día la vi, por cierto, fenomenal.
O sea, ni Paco ni yo no podemos ser galeristas, porque tienes que tener un arte, ¿no? Y poner por orden los cuadros.
Claro, o sea, una cosa es cuando dices, bueno, hay que colgar ya, pero hay que ser... Galerista me refiero no porque tengas una galería, sino tienes que tener esa parte de decoración donde... Este va aquí, vamos por temas, o sea, no es fácil montar una exposición. Uh-huh. Ten en cuenta que si la montas bien, tienes muchísimo más asegurado el éxito que si está mal montada.
Sí.
No, eso es como...
Hay un orden.
Claro, tienes un orden. Vamos a ver, yo expuse una vez en... No voy a decir el tema porque... No voy a decir, me refiero a dónde. Porque yo cuando me vi esa exposición dije, Dios mío, o sea, era un sitio altísimo y se me iba la obra. ¿Entiendes? O sea, las salas tienen que ser recogidas. Bien, quiero decirte que, claro, tú tienes... Yo, en mi caso, ya te digo, soy como la zarzuela de la Gran Vía. Yo me lo hago todo. O sea, yo llego, yo me cuelgo, yo tal. Pero, claro, necesitas mucho tiempo, alguien que te ayude para colgar. Es complicado. Luego, las cartelas... El cuadro tiene que tener...
¿Y eres de los que pones el precio al lado o hay una hojita con los precios? No te hablo del precio porque ahí lo veremos el día 5.
Yo normalmente el precio, hay una hoja donde tienes los precios. Yo al lado del cuadro lo que pongo es la cartela, o sea, donde pongo...
El nombre del cuadro.
Las dimensiones.
Ah, claro, es fundamental.
Fundamental el tamaño, porque la gente a veces cuando me ha comprado... De hecho, el último... que he pintado, era más pequeño porque me decía una señora, ay Maite, pinta un más pequeño, es que no me cabe.
Claro, porque parece una tontería, pero un cuadro grande necesitas tener un salón grande o una empresa con un despacho grande o un pasillo grande, claro.
Siempre decimos que hay tres formas de pintar, o sea, o para exponer, que pintas cuadros muy grandes, para vender, medianos, y luego para guardar, porque luego te tienes que llevar toda la obra otra vez a tu casa. Claro. Pero bien, o sea, quiero decirte, tienes que tener ese cuidadito y, bueno, en la cartela va las dimensiones del cuadro y sobre todo el título, claro.
Qué bueno. Pues, don Francisco, que nos vamos. Que ha sido un placer. ¿Alguna cosa que crees que vale la pena sobre el rato que habéis pasado, esas tres horas ahí con Maite? ¿Algo que digas, oye, pues me ha llamado la atención o comentaría esto?
Bueno, ya he dicho antes...
Acércate un poquito al micrófono, Paco.
He dicho antes lo de la satisfacción de los alumnos y, sobre todo, el arte en general. En particular la pintura, tiene una función también social, y es la satisfacción del que quiere pintar, sea o no un artista profesional, y por parte de los artistas transmitir a la sociedad una manera muchas veces distinta de ver las cosas a como estamos acostumbrados a verlas todos los días en la calle.
Perfecto. Pues doña Maite Pedraza, de tu programa, que hoy me he colado pues para hacerte la entrevista.
¿Me
yo?
¿Permites que diga una
sí,
cosita?
Sí, por favor, claro.
Es que viene sí, sí. a cuento porque Venga. Es el arte y estar donde sí. estamos.
Ay, es verdad, que ya este claro, viernes, es que... este viernes.
Es que el arte... No solamente es para contemplarlo, no solamente es para disfrutarlo, que lo disfrutamos, eso es evidente, sino también a veces el arte nos sirve a los profesionales para como herramienta, no solamente para diagnóstico en determinadas enfermedades mentales, o sea, también como terapia. Y eso es lo que llamamos también el arte terapia. Y eso es la conferencia que voy a dar.
O sea, este viernes día 12... a las 8 de la tarde en el Ateneo de Madrid, que está justo en el centro de Madrid, al lado del Congreso de los
Prado.
Diputados, calle Prado número 21, que Paco y yo la conocemos mucho esa calle, y tú también, claro, está el Ateneo. Entonces vas a dar una conferencia, creo que no recuerdo
el arte como herramienta para diagnóstico y terapia en determinadas enfermedades mentales.
Ajá, eso lo das tú.
Me meto en unos...
¿Pero lo das tú con Paco o hay algún otro más?
No, lo doy yo sola.
Ajá.
Me acompaña, Paco presenta la conferencia y me acompaña un gran amigo mío que es psiquiatra, que es Mauricio Ducajú, que es un encanto, es adjunto de la ¿cómo se llama? La Flora o la... No.
Rodríguez La Flora.
Rodríguez La Flora.
La Flora. Y quiero decirte que es una persona también muy, muy implicada con la salud mental, sobre todo.
Qué bueno.
Y bueno, pues ahí vamos, no sé.
No te voy a dejar este cuadro porque te lo llevarás y está así que
no,
te,
porque nos manchamos, mira cómo llevo las manos.
Si no te lo diría, lo podía llevar, te lo puedo acercar si quieres, ¿eh?
No, lo que vamos a hacer es que ahora le voy a hacer una foto.
Ajá.
Como me vas a mandar tú todas las fotos, pues también lo voy a comentar ahí.
Yo te lo puedo acercar si quieres, lo dejamos ahí para que metes. Si quieres, te lo puedo acercar como experiencia a los que estén allí y lo puedes contar, ¿no?
Bueno, ya luego
te lo piensas.
Pero
con eso nos vamos.
Sí que es importante porque el arte es que sirve para todo.
Qué bonito, además qué lujo que hayas venido aquí al Hospital de Día Lagman.
Es mi casa.
Y que por eso que es vuestra casa los dos, ¿no? De los dos. Entonces que hayas venido aquí, que fíjate por dónde, que de martes a viernes encima des una conferencia Ateneo de Madrid.
Me meten unos tinglados.
Calle Prado 21 el viernes a las 8 de la tarde. Si se han ido de puente, no sé si hay puente o qué hay, pero si se van de fiesta, pues nada, pues que se acuerden. Y si no pues en la calle Prado es muy bonito, la calle Huertas para luego tomar unos vinos.
Efectivamente.
Si quieren pasear por ahí y ver el Congreso de los Diputados, justo al lado.
Jesús de Medina Celia.
Que quieren ir a rezar, sí que tienen de todo. Qué barbaridad. Bueno, pues con eso nos vamos. Francisco Forte, un placer volverte a ver. Y nada, nos vemos a ver si antes que la próxima vez que haga aquí una obra esta mujer con nosotros.
Hasta la próxima.
Y doña Maite, pues un placer verte aquí en tu programa.
Muchas gracias y bueno, un abrazo muy fuerte a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Nos vemos el viernes a las 8 de la tarde, calle Prado número 21, Ateneo de Madrid. Ahí estaremos. Un abrazo.